RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a la segunda temporada de su programa El Poder del Fútbol. En Fútbol Final les habla Diego Zuluaga, director del programa. Nos acompaña como siempre el caballero del comentario, Osvaldo Caballero. ¿Qué más de fútbol, Osvaldo?
Muy bien, Diego Zuluaga. Viendo los playoffs, los cuartos de final del fútbol colombiano. Muy interesantes partidos, sobre todo los del día sábado. Muy buen fútbol se vio en estos dos partidos entre Envigado y Nacional y Once Caldas y Santa Fe.
De acuerdo, en este primer bloque vamos a hablar del fútbol colombiano, acerca de todos los resultados, de cómo le fue a los equipos capitalinos, que en esta primera final les fue muy bien. Empecemos hablando de los partidos del día sábado. Abrió como tal la jornada Nacional y Envigado. Muy bien Nacional, lo vi jugando de una manera particular a Juan Pablo Ángel en un nivel superlativo, totalmente superlativo, jugador que venía más bien opacado por los delanteros que estaba utilizando
Juan Carlos Osorio. Pero, ¿cuáles delanteros? Este semestre en Nacional no ha rendido ningún delantero.
El caso de Duque,
Duque este semestre ha sido flojísimo. Lo que veníamos viendo de Duque era muy bueno para lo que hemos visto este semestre. Este semestre de Duque ha sido muy malo, de todos los delanteros. Y lo de Juan Pablo Ángel, yo siempre lo he dicho, es más importante afuera del campo de juego que dentro del campo de juego. Juan Pablo Ángel es un jugador importantísimo por la jerarquía que le da el equipo y por los consejos que le puede dar a los jóvenes jugadores. Pero adentro, lo de Juan Pablo Ángel no es tan bueno desde que volvió a Colombia.
El partido disputado en el Polideportivo del Sur inició ganando Nacional con un buen pase de Juan Pablo Ángel para Calle, que vino, marcó el primer gol para Nacional, después Juan Pablo Ángel marcó el segundo, Envigado pudo marcar a través de un cobro de penal de Neider Morantes, que prácticamente no falla, y ya en el segundo tiempo Nacional...
El viejito juega bien.
Es un muy buen jugador, Neider Morantes, sin duda alguna, con los años que tiene, con la veteranía, sigue demostrando que tiene muchas cualidades y mucho poder en esos guayos, sobre todo en ese guayo derecho, para brindarle muchas posibilidades al Envigado. Yo creo que sin Neider Morantes a la cabeza del Envigado no hubiera podido entrar a los 8. Nacional ya en el segundo tiempo arrancó con todo y marcó el tercero y el cuarto. El cuarto fue un gol muy bonito de Edwin Cardona, jugador que pasara por Independiente Santa Fe. Acá en Bogotá no le fue muy bien, pero en la ciudad de Medellín le está yendo muy bien.
Era un vago que se hacía echar 5 minutos cuando entraba al partido, duraba 5 minutos y se hacía echar. Era un vago, así no le podía ir bien. Lo de Cardona siempre ha sido claro, Cardona tiene condiciones, sino que cuando se le zafa la cadena, ni modo que hacer.
De acuerdo, ya pasando otro partido importantísimo el día sábado, Independiente Santa Fe goleó, abapuleó al Once Caldas. ¿Qué me puede decir de ese partido, Osvaldo?
Primeros 15 minutos en donde el Once Caldas jugó muy buen fútbol con un izquierdo, con un Pérez, que juegan bien y tocan bien el balón. También este muchacho Arias juega muy bien. Tocaron el balón, pero pues no tuvieron muchas opciones claras. Tuvieron dos opciones, pero no las super opciones. Luego de esos 15 minutos, Santa Fe supo manejar el partido con contragolpes letales. Tienen a un genio futbolístico que es Omar Pérez, que le puso un pase clarísimo a Cuero para que definiera. No pudo definir, pero fue penal. El mismo Omar Pérez
penal
lo definió. Fue penal.
A mí no me diga que no.
Fue penal.
Y bueno, inició ganando Santa Fe con ese penal dudoso. Muy bien
fue cobrado. Penal.
Muy bien cobrado por Omar Pérez.
Fue penal clarito.
Y bueno, Santa Fe... Después siguió con la racha ganadora. Wilder Medina nuevamente se enchufó, ¿no?
Wilder se decía, el día que Wilder haga un gol, se destapa. Goleador tiene malas y buenas rachas. La de Wilder en este momento es muy buena. Puede ser la sorpresa goleadora de las finales.
Aunque bueno, la mayoría o en la mitad de sus goles han sido de cobro de penal.
Ah, pero Wilder está aprovechando bien las jugadas, está corriendo bien en los espacios. Ayer en Manizales se jugó un partidazo junto con Cuero. Y pues ni modo, muchos critican a Omar Pérez, que está viejo, que se retire, que se vaya a Bogotá. pero Omar Pérez es el jugador más claro de Santa Fe, que le da el fútbol. Sin Omar Pérez, Santa Fe es un equipo que toca y toca, pero no tiene nunca profundidad.
Ayer la asistencia, o el día sábado, en el Palo Grande fue 10 de 18 mil espectadores. Una taquilla, la verdad, para hacer unos playoffs muy baja. Demasiado baja.
Sí, en Manizales como que no le creen al equipo del todo. Igual por ahí estuve leyendo la prensa manizalina y dicen que les falta un delantero, un 9 que de verdad les atraiga, tipo Dairo Moreno como en su momento, porque la verdad no hay quien la meta en el 11 blanco de Manizales.
De acuerdo, ya para el día domingo abrió la fecha Itagüí Junior.
Itagüí jugó mucho mejor y mereció llevarse los 3 puntos. Bueno, muchos dirán, el fútbol no es de merecimientos, y es verdad, pero Itagüí jugó mejor, el Junior la sacó barata.
¿Cómo es posible que el Junior de Barranquilla jugara de una forma estando el Zurdo López y ahora lo cogió Julio Avelino Comesaña y es un equipo totalmente diferente?
El técnico no es Comesaña.
Es como tal el estratega, es el manager. Recordemos que Comesaña estuvo al iniciar con otro equipo,
Patriotas.
Con otro equipo diferente, y en la Liga Colombiana un técnico no puede repetir equipo en una misma temporada. Por esto el Junior tuvo que hacerle un cargo de manager, pero realmente el que maneja el Junior es Julio Avelino Comesaña.
Echa la ley, echa la trampa.
Y ya en otro partido, en este partido Itagüí igualó 1-1 con Junior. La serie está abierta y yo creo que en Barranquilla se define todo. Sabemos que hay una gran ventaja para el Junior porque en su casa le ha ido muy bien, sobre todo con Comesaña, que después que tomó el equipo no ha perdido en Barranquilla. Ya en otro partido, ya finalizando, Millonarios le ganó a La Equidad en el Estadio de Techo. ¿Qué nos puede contar acerca de ese partido?
Con muy buen gol de Mayer Candelo, que está jugando muy buen fútbol. La Equidad por momentos tuvo el balón, jugó bien. Pues a mí no me parece que La Equidad haya jugado mal. Pero pues Millonarios es efectivo y el equipo de Lillo sabía lo que juega. Y a Equidad le tocó salir a proponer y es el juego que Equidad no sabe hacer.
De acuerdo. Ya sabiendo los resultados, para la próxima fecha, Millonarios será el local frente a La Equidad. Nacional será local ante...
Se invierten todas las llaves.
Pero sin duda alguna la ventaja la tiene Nacional, gran favorito. Santa Fe, que define de local, tiene una amplia ventaja.
Es fútbol y hay que jugarlo.
Millonarios tiene una ventaja porque ganó de visitante.
Esa es la llave que yo veo más pareja para resolverse, ya que Equidad juega mejor de visitante. La mayoría de puntos que ha sacado Equidad este campeonato han sido de visitante. Y en cambio, Millonarios se complica más jugando de local contra equipos pequeños porque tiene que salir a proponer. Esa es la llave que yo veo más pareja para definirse en la última fecha.
De acuerdo. Aunque digamos que Equidad no cambiará mucho porque igual no se trasladaría a ninguna ciudad. De pronto sería
el Chico. Yo lo digo más por la localía, porque Millonarios frente a su gente tendría que salir a atacar. Y ese es el juego que le conviene a Equidad. Equidad es de esos equipos que te espera y te ataca. Cuando menos lo imaginas, y en un contragolpe te puede liquidar. Ese es el juego que estaba esperando Equidad, que hoy no se le dio. Pero para mí esa llave es pareja por eso, porque Equidad espera que Millonarios salga a proponerle en el Campín.
De acuerdo. Igualmente esperemos los resultados el próximo fin de semana y conoceremos ya en nuestro próximo programa cuáles son los semifinalistas del fútbol colombiano.
Por otro lado, América pinchó contra Llaneros, empató.
Sí, hoy perdió el América de Cali, un partido que era clave, y bueno, yo creo que es un partido donde se definieron muchas cosas.
Sí, empató y quedó en el segundo lugar de su grupo.
Esto fue todo nuestro primer bloque del fútbol colombiano. Ya regresamos con las noticias del fútbol internacional aquí en El Poder del Fútbol, en Fútbol Final.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos al poder del fútbol en Fútbol Final. En este segundo bloque, el bloque internacional, vamos a hablar de todas las ligas importantes a nivel europeo. Empecemos con la Liga Española. Osvaldo, ¿cómo le fue este fin de semana al Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone, que comanda la Liga BBVA, la Liga Española?
El Atlético de Madrid no quiere soltar la punta. Tuvo el rival más complicado, uno de los más complicados de acá a terminar la Liga, el Valencia, en Mestalla, y le ganó 1-0 con un gol de Raúl García. Muy bien por el Atlético, que va embalado por el título.
De acuerdo. El Barcelona también no pierde la pisada y le ganó en un duro partido al Villarreal 3-2. Mientras tanto, el Real Madrid, a la cabeza de Cristiano Ronaldo, le ganó a los Osasuna 4-0.
El primer gol de Cristiano, el primer gol del Real, estaba en fuera de lugar, hay que decirlo. Fuera de lugar, clamoroso de Cristiano Ronaldo.
En otros partidos importantes, el Atlético de Bilbao le ganó 3-1 al Sevilla de Carlitos Vaca. El Español de Barcelona perdió en su casa 2-1 con el Almería. Betis perdió en su casa con la Real Sociedad 1-0. El Getafe le ganó en su casa al Málaga 1-0. Y el Granada perdió en su casa con el Rayo Vallecano 3-0.
¿Cómo quedaron las posiciones?
El Atlético de Madrid comanda la Liga Española con 88 puntos. Le sigue el Barcelona con 84. El Real Madrid tercero con 84 puntos.
85 tiene el Real Madrid y el segundo. ¿Y en la Liga Inglesa qué pasó? Por ahí vi que el Liverpool pinchó frente al Chelsea, un Chelsea de Mourinho que jugaba con suplentes, pudo ganar 2-0, un partido importantísimo para la Liga, para poderse quedar con ese título que tanto ansía el Liverpool, que hace rato no lo gana.
¿Qué técnico es José Mourinho? Un técnico que, sin duda alguna, ha cambiado la mentalidad de los jugadores del Chelsea. Vino, trajo a Eto'o, un jugador que ya estaba para el retiro, y ahora es uno de los goleadores de este equipo blue, y bueno, le ganó un clásico a Liverpool que tenía que haber ganado para seguir disputando la liga, porque el Liverpool, donde hubiera ganado, ya era prácticamente el campeón.
Y el Manchester City también ganó 2-0 al Crystal Palace, y el Manchester City también tiene sus oportunidades.
Lo que pasa es que el Manchester City tiene dos partidos aplazados. Si llega a ganarlos, podría llegar a la punta, pero en este momento se ve colgado en la tabla, pero es por esos dos partidos atrasados.
Y otro que se acordó de ganar fue el United. El United que con Moyes no ganaba, pero nada, no ganaba ni una rifa de bingo.
Pero bueno, ahora con Ryan Giggs, el galés, que era futbolista, jugaba en ese club, ahora se convirtió de la noche a la mañana en técnico. Algo que ahora en Colombia y en el mundo es muy, muy, muy frecuente. Ya es algo muy cotidiano. Un jugador se duerme siendo jugador de fútbol y se despierta siendo técnico. Algo que para mí no está bien, pero bueno, les dieron la oportunidad al galés y ahora se convierte en técnico del Manchester United.
En Italia, ¿qué pasó en este fin de semana, Diego? Por ahí vi que la Roma le ganó al Milan. Un Milan que hace rato no es lo que era. Y la Juve va derecho al título. La Juve, que no cree en nadie en la Serie A, volvió a ganar y ese título no se lo suelta nadie, no se lo quita nadie a la Juventus.
Sí, igualmente el Inter, en un clásico con el Nápoles, empató 0-0 el día sábado.
¡Uy, qué mal que juega ese Inter! ¡Dios mío! Hace rato el Inter, Dios mío, da pesar. Al igual que el Milan, el glorioso Milan, el Milan de Paolo, el Milan de Shevchenko, el Milan de Seidor, el Milan de Rui Costa, no es el Milan de hoy. Balotelli, ¿qué nivel el de Balotelli? Ay, Dios mío, que a Balotelli lo pongan a jugar y le quiten la indisciplina.
En otro partido importante, sobre todo, que yo creo que no se lo perdió José Néstor Pekerman, Fiorentina goleó al Bolonia con 2 de Cuadrado.
Juan Guillermo Cuadrado, qué señor jugador de fútbol. ¿Vio el segundo gol? ¿Cómo engancha hacia el medio? ¿Cómo? ¡Uy, Dios mío!
Un hermoso gol.
Crack total.
Juan, el Barcelona dijo que tenía 40 crack, millones de euros crack, listos para
que él. Lo compren, que lo lleven, lo necesitan. Hoy lo necesitan, llévenselo.
En otros partidos importantes, el Atalanta le ganó, o mejor, empató en su casa 1-1 con el Génova. Cagliari le ganó en su casa al Parma. Mientras tanto, el Livorno perdió en su casa contra el Lazio 2-0. El Udinese de Muriel perdió 2-0 de visitante frente al Torino.
Y ya sabemos quién se cayó el Mundial, ¿no? Lo hice solo. Muriel, yo creo que se cayó. Yo creo que la posibilidad de ir al Mundial está entre Ibarbo, Ramos y el muchacho del Santos Laguna, Quintero. Entre ellos tres está la posibilidad de reemplazar a Muriel.
¿No se abrirá la posibilidad para Dairo Moreno?
No creo. Yo a Dairo lo veo... Yo lo he dicho siempre. Dairo es el mejor delantero del FPC, pero en la selección no lo veo. No lo veo. ¿En Argentina qué pasó, Diego? ¿Qué nos cuenta Argentina?
En Argentina hizo gol Carlitos Carbonero. Vi que ganó Boca con un estupendo partido de Juan Román Riquelme.
Como siempre, el genio no se olvida. El genio sabe jugar. Así muchos, igual que Omar Pérez, le digan, retírese, váyase ya. Algunos le dicen hasta que roba. El genio no se olvida de jugar. El genio con un solo balón te pone 1-1 contra el arquero y te define el partido.
Preocupante las lesiones, sobre todo de los delanteros en Colombia. Los delanteros titulares. En este momento el que está en algodones es Teo Gutiérrez.
Ah, pero Teo está para 8 días, 15 días a lo sumo. Lo de Teo, cuando uno ve la imagen, parecía muy preocupante. Uno se asustó con lo de Teo. La primera imagen que a uno se le viene a la cabeza es la lesión de Falcao. Uno pensó que era algo diferente, pero gracias a Dios lo de Teo no es grave.
Esto fue todo en nuestro segundo bloque, el bloque internacional, aquí en El Poder del Fútbol. Ya regresamos con muchas más noticias.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
El caballero del comentario y sus cuentos de fútbol en El Poder del Fútbol.
El genio que le tenía miedo a los aviones. En el campo lo tenía todo controlado, pero por fuera de las canchas tenía un problema, su miedo a los aviones. Dennis Bergkamp supo brillar y mostrar su gran elegancia en el Ajax, el Inter, el Arsenal, pero no pudo superar su miedo a los aviones. ¿Pero por qué este miedo? ¿De dónde radica este miedo? En el Mundial de 1994 marcó la vida de Dennis Bergkamp. El holandés decidió no volver a viajar en avión después de su viaje a Estados Unidos. Es cierto que nunca le había gustado viajar en avión, pero la terrible experiencia que vivió el día en que la selección holandesa puso rumbo a Norteamérica le cambió la vida para siempre. Su calvario empezó en tierra cuando una amenaza de bomba retrasó el vuelo de Holanda, pero lo peor ocurrió llegando a Estados Unidos. El avión entró en una bolsa de aire que provocó una caída libre del aparato durante varios segundos. Nadie resultó herido, pero el susto fue horrible, imagínense ustedes. Y Bergkamp no se subiría más a un avión. A pesar de lo ocurrido, Bergkamp realizó un gran mundial. Marcó un golazo ante Brasil en cuartos de final, pero su gran tanto no evitó la eliminación de Holanda 2-3. Tras el Mundial, en 1995, Bergkamp fichó por el Arsenal, procedente del Inter de Milán, e introdujo una cláusula dentro de su contrato que permitía no desplazarse en avión junto al resto de sus compañeros para disputar partidos, sobre todo fuera de Inglaterra. Así, Bergkamp solía viajar en un coche durante días y días y días, anticipándose al resto de la expedición del Arsenal para poder estar a las órdenes de Wenger y jugar los partidos de las máximas competiciones europeas en sitios tan dispares como Rusia o España. Esto fue Cuentos de Fútbol con su amigo Osvaldo Caballero. Datos curiosos del fútbol mundial en ¿Sabías qué?
La pelota de cuero fue inventada por los chinos en el siglo IV a.C. ¿Sabías que el partido que jugaron Vélez y San Lorenzo en el estadio José Amalfitani, el árbitro Juan Bava debió suspender el partido porque el público no devolvía las pelotas que caían a las tribunas? Fue el único caso que se registró en el fútbol argentino, ocurrió en 1990. ¿Sabías que en Brasil 1950 India renunció a participar porque la FIFA rechazó que los indios jugaran descalzos como en su país? Si fuera en este momento, la verdad, eso no pudo, no, por los derechos humanos, no hubiera podido ser. Los primeros partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA se celebraron en 1933, después de que en la fase final mundialista de Uruguay 1930 participasen únicamente 13 equipos, Suecia y Estonia. Se enfrentaron en Estocolmo en un duelo que se saldó con victoria sueca, 6-2. Se inscribieron 27 equipos en aquella fase clasificatoria donde se disputaron otros tantos partidos. ¿Sabías que en Uruguay 1930 fue la primera edición de la Copa del Mundo de Fútbol que se disputó en tres estadios, en el Estadio Centenario, Pocitos y Parque Central, que se construyeron en apenas 6 meses? Esto fue todo aquí en ¿Sabías qué? En Fútbol Final, sin temor a la verdad.
Y nos fuimos de mundial, rumbo al mundial con Diego Zuluaga.
Mike Donald Taylor se convirtió en el jugador de más edad que ha participado en un clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, cuando saltó al terreno de juego con el equipo de las Islas Vírgenes estadounidenses a la edad de 46 años en febrero del 2004. El veterano defensa, nacido en Trinidad y Tobago el 27 de agosto de 1957, jugó en aquel choque contra San Cristóbal y Nieves, pero nunca llegó a participar en la fase final del Mundial, donde el legendario camerunés Roger Milla posee el récord de veteranía con 42 años de edad. Dino Sof, por su parte, es el jugador que con más edad ha disputado una gran final. Sof saltó al final del terreno del juego con la selección de Italia en el partido decisivo de la edición de 1982 con 40 años cumplidos. Esto fue todo aquí hacia el Mundial rumbo Brasil 2014 con Diego Zuluaga.
Todo lo que no pudo ver en la página Fútbol Final lo podrá escuchar en este momento en el resumen de la semana con Osvaldo Caballero en Fútbol Final. Así es, Diego. Silva nos alcanzó a asustar a todos. Hasta se dijo que era una lesión de ligamento cruzado anterior. Pero no es así. Solo fue un esguince de tobillo. 3 semanas por fuera. Lástima por este gran jugador de la selección española. Ojalá pueda llegar al Mundial pronto. Otra noticia. David Moyes no es más técnico del Manchester United debido a sus malos resultados. Ryan Giggs, nuevo de Ted. Entre los comentarios de nuestros seguidores están el de Chris Echevarría. No joda, ya era hora. Pablo Sánchez, la sorpresa radica en que no lo dejaron terminar la temporada. Falta 4 partidos. ¿En serio? Dice Adrián Parra. Andrés Tavera, Juan David Arboleda, ya era hora. Lástima por Moyes. Tal vez necesitaba un poco más de tiempo, tal vez los jugadores se le pararon. Yo creo más lo segundo. Los jugadores se le pararon y no le quisieron jugar a Moyes. No lo entendieron y buscaron más la oportunidad de que Ryan Giggs los entrenara, un jugador que siempre ha estado en el vestuario. Para todos los que insultaron a la página en su momento, todos los que le dieron duro cuando hablamos de la incorporación de Reus, del técnico del Borussia como nuevo técnico del Barcelona, algunos nos dijeron que vende humo, que por qué publicaban cosas que eran mentiras, que la FIFA había prohibido al Barcelona comprar jugadores este verano, pues la misma FIFA lo desdijo. La misma FIFA dijo que el Barcelona sí iba a poder comprar jugadores este verano, bajó un poco la suspensión y bueno, todo se convirtió en humo y ahora el Barcelona espera incorporar. Se confirmó la lesión de Estefan Medina. El médico de Nacional confirmó la lesión de Estefan Medina y no va al Mundial. No va al Mundial Estefan Medina, el jugador que todos querían que no fuera, la verdad. Carlos Bacca llega a 21 goles esta temporada con el Sevilla. 7 en la Europa League, 21 en total, 14 en la Liga. Muy bien por Carlos Bacca, un delantero que nos va a jugar muy bien en el Mundial. Falcao, triste por tu lesión, Estefan Medina, pero convencido de que volverás más fuerte. Esas dificultades te desafían a ser mejor. Estamos contigo. Colombia está contigo, Estefan. Así muchos no te quieran en la selección, el futuro del jugador es más importante. Vilanova fallece este fin de semana. El cáncer le ganó la batalla a Tito Vilanova. Otra noticia gigantesca es que muchos postulaban a Diego Armando Maradona para la selección, digo, para el Barcelona Fútbol Club. Esto no sería posible. Muchos criticaron esta decisión, ya que la verdad Maradona le ha ido muy mal como técnico. América de Cali entre los de mejor asistencia de público en la historia de la Copa Libertadores. América de Cali llega a 46.234 en promedio. Muy buen. Muy bien por el América, que tiene una de las mejores hinchadas del país. Tiembla Chile por la lesión de Vidal. Ojalá Vidal llegue al Mundial. Eso es todo por esta semana. Fútbol Final, el poder de la verdad, unidos y aliados en informar. Les agradecemos su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa y no olviden seguirnos en la fanpage Fútbol Final en Facebook.
Los acompañaron George Caballero y Diego Zuluaga, en el máster Alejandro Díaz. Aquí finaliza el poder del fútbol. En Fútbol Final los esperamos en nuestra próxima emisión, solo por aquí, por la radio UNAD Virtual.